Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje porque con solo 15 minutos al día puedes leer más de 12 libros al año. En Vic tienen más de 250 mil títulos y puedes escuchar resúmenes de bestsellers en menos de 15 minutos o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis Vic originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. Vic, por ser escucha de cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la/Vic. Vic se escribe B alta E-E-K. Una vez más, es cracks.la/Vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System. Cada invitado con el que platico en el podcast me abre los ojos a nuevas tecnologías que están impactando de forma positiva la manera en que todos nosotros vivimos. Una de las áreas en las que el avance tecnológico está generando más impacto es en el área de la salud, especialmente con los avances en cirugía robótica que permiten intervenciones con menos sangrado, menos dolor, cicatrices más pequeñas y una recuperación mucho más rápida. Hospital Ángeles Health System tiene el programa de cirugía robótica más robusto en el sector privado en México. Cuenta con 13 robots Da Vinci, el más avanzado y versátil del mundo, y con el mayor número de médicos certificados en cirugía robótica, con la cantidad de horas necesarias para poder operar, ya que tiene el único centro de capacitación de cirugía robótica en todo el país. Este es el futuro de la cirugía. Si quieres conocer más sobre el programa de cirugía robótica de Hospital Ángeles Health System y ver el directorio de doctores, visita cracks.la/ángeles. Una vez más, es cracks.la/ángeles. Consulta a tu médico. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que esta y todas mis entrevistas están disponibles en YouTube, así que simplemente ve a youtube.com/Cracks Podcast y dale suscribir para no perderte de ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitada a Teresa Gutiérrez, o Terry, como le dicen sus amigos. La puedes encontrar en Instagram como @TeresaGutierrezSmith. Terry es una apasionada de la innovación, planeación estratégica y crecimiento acelerado. Por más de 25 años, ha ocupado posiciones de liderazgo en compañías multinacionales como Mattel, Nestlé, McKinsey y Procter & Gamble. Hasta hace poco tiempo, se desempeñaba como Country Manager de Rappi, la empresa de tecnología más grande de América Latina. Ahora, Teresa lidera Tesla en México y América Latina. También ha sido emprendedora. Con el objetivo de cambiar la vida de las mujeres, cofundó TeamSer, una health tech para impulsar la investigación y el desarrollo de tecnología enfocada en la mujer, y hoy en el mercado cuentan con un método único e innovador llamado Preventix para la detección de cáncer cervicouterino a través de la sangre. Teresa es ingeniera química por la Universidad Iberoamericana y tiene un MBA en alta dirección de empresas por el IPADE. Es consejera de múltiples empresas y mamá de 4 hijos. Fue nombrada como una de las 100 mujeres más poderosas por la revista Forbes, Iconic Women por el G100 y Women of the Decade por el Women Economic Forum. Hoy Terry y yo hablamos de crear tu entorno ideal, hablamos del poder que tenemos cada uno de nosotros para cambiar nuestro entorno, hablamos de diseño y de estrategia de vida y de la oportunidad que existe para crear alrededor de las necesidades de la mujer. Espero que disfrutes de esta muy rica entrevista con Teresa Gutiérrez Smith. Terry, bienvenida a Cracks Podcast.
Gracias, Oso. Qué delicia estar aquí contigo.
No, hombre, muchos años de conocernos, muchos años de admirar tu carrera y de echar fiesta juntos, porque eres, si para algo eres buena, eres buena para la fiesta. Me gustaría arrancar porque me contaras sobre cómo conociste a Muhammad Yunus y del viaje que hiciste para experimentar su invención.
Qué buena pregunta, Oso. En la fiesta, literal, imagínate que me dice mi hermana, yo tengo 7 hermanos, soy lo más grande de 7 hermanos. Y estábamos un día en mi casa y Carmen le invita a un cuate a salir. Me dice, porfa, acompáñame porque no quiero ir sola, como que es la primera vez y van a estar sus amigos. Entonces vamos a las Cibeles a echarnos un drink. Y yo, no, Carmen es 3 años más chica que yo. Le dije, o sea, estoy muerta. Voy a ser la más grande de todo el clan de tus amigos. O sea, no me hagas eso, please. No, te lo ruego. Ya sabes, hazme el paro. Ya, listo. Pues vamos ahí a las Cibeles. Ya vea, puro chavito, ya sabes. Entonces pues me senté ahí a hacerle el paro a mi hermana. Y según yo, el más chavo de todos, pues llegó como a platicar conmigo. Y bueno, ya pues estuvimos ahí platicando de mil cosas de la vida. Y saliendo me dice, oye, no, es que me encantaría seguir platicando contigo. Dame tu teléfono. Dije, o sea, estuvo increíble, la pasé muy bien, pero no hay un chance. ¿Cuántos años tienes? ¿No? Me dice, no, pues tengo X, 35. Y yo, órale, o sea, no lo vi venir. O sea, evidentemente era más grande que yo. Dije, bueno, apunta mi teléfono y me marcas. Y me marca el día siguiente, domingo en la mañana. Oye, tengo una comida, ¿quieres venir? Le dije, no, o sea, ¿cómo? Ya sabes, está, o sea, tu Zoom. Me dice, no, es que va a venir Mohamed Yunus, que es mi héroe. Él trabaja en una fundación bastante grande de muchísimo impacto y va a hacer una comida en el Four Seasons y me encantaría que me acompañaras a conocerlo.
Para quien no conoce, ¿quién es Mohamed Yunus?
Mohamed Yunus es el Premio Nobel de la Paz. Este cuate es un genio. Él es de Bangladesh y se va a estudiar a la Universidad de Chicago Economía. Y él con un profundo sentido de propósito por hacer algo mejor por su país, porque Bangladesh tenía 70% de pobreza extrema en ese momento. Regresa a Bangladesh. Obviamente había tenido propuestas de todos los grandes bancos y de los McKinsey y de los Goldman Sachs para quedarse en Nueva York o en Estados Unidos. Y él regresa a su país a hacer investigación en economía en la universidad. Y entonces él cuenta que un día está saliendo de la universidad y pues un poco como en India, ¿no? O sea, que mucha gente se te acerca a pedirte dinero y que él toma las manos de una mujer y le dice, es que tú vales mucho más que esto, ¿no? Vamos a hacer un experimento social. Entonces sienta con esta mujer y le dice, no te voy a dar, te podría dar, o sea, 25 centavos de dólar y te irías feliz, ¿no? Pero vamos a hacerlo diferente. Te voy a prestar $20. Y le hizo un business plan. Dijo, tú vas a ir al mercado, vas a comprar 50 huevos, cada huevo lo vas a vender en $1 y tú con tu utilidad vas a vivir. Este es tu costo de vida semana por semana y todos los viernes a las 9 de la mañana vas a venir a esta oficina y me vas a dar un reembolso de $1 hasta que 20 semanas después me pagues los $20 que te voy a prestar. Entonces dice Mohamed Yunus que se mete a su oficina y dice, acabo de perder $20. O sea, pero lo que es el acceso a crédito, por supuesto que la mujer vio el potencial que tenía de poder tener trabajo, de poder generar, de poder llevarle comida a sus hijos. No se perdió un solo viernes en ir a regresarle el dólar a Mohamed Yunus. Y es así como él empieza esta idea de los microcréditos que nacen en Bangladesh, la verdad con un sentido social súper profundo. O sea, este cuate se fue mucho más allá, hizo un concepto que se llama empresa social y es... Como a veces muchas de las fundaciones viven de recaudar fondos, pero no son sostenibles en el tiempo ni rentables. Entonces, ¿cómo puedes tener un modelo de negocio que sea negocio, pero que además tenga un profundo sentido social? Y él hizo varias cosas. A mí me parecía un show. O sea, yo cuando lo oí en esta comida, yo no sabía ni quién era, pero entonces empezó a hablar de cómo él considera que todos somos hijos de Dios. Y entonces, para que él te pueda dar un crédito, o sea, tú puedes ser pobre, pero no eres miserable, ¿no? Y puedes, te tienes que bañar todos los días, o sea, tienes que estar limpio, tienes que usar ropa limpia, tu casa tiene que estar ordenada, tus hijos tienen que ir a la escuela. O sea, él puso 10 reglas de, yo te diría, de cómo mejorar el contexto social y el tejido social para poder acceder a esos créditos, ¿no? Y entonces empezó a hacer experimentos. El índice de violencia empezó a bajar de manera catastrófica, porque había muchísima violencia intrafamiliar, sobre todo, bueno, son contextos muy, muy complicados. Pero cuando la mujer es la que te pone la comida en la mesa y la que trae la lana, pues la dinámica familiar empieza a cambiar bastante, ¿no? Y las mujeres invierten el 80% de su ingreso en su familia, ¿no? En educación, en comida, en mejores oportunidades. Entonces, bueno, fuimos a la comida. La verdad es que fue un espectáculo. Me quedé, no te imaginas lo movida. Y después de esta comida... Pues esto fue hace 1000 años, Oso. Yo creo que haber sido 2005 o 2006, o sea, no sé, fue hace 1000 años. Y me quedé tan emocionada que lo googleé. O sea, en esa época aparte no había redes sociales, o sea, y me salió un mail y dije, no, o sea, le tengo que escribir. Entonces me senté en la madrugada, tipo 3 de la mañana, le escribí una carta así de, Yunus, me moviste cañón, soy Teresa Gutiérrez, quiero hacer algo por México, quiero algo ser sostenible. O sea, entonces, bueno, le escribí un mail muy apasionado a decir, quiero aprender de ti, ¿no? Dije, ya, lo mandé, ¿no? Dije, en un call center en India alguien me va a contestar, thank you for your email, ya, ¿no? Y como a la semana me contesta, me dice, o sea, qué maravilla poderte escuchar, me encantaría conocerte. Entonces me dice, tengo una cita con el ingeniero Slim a las 9 de la mañana, pero si quieres a las 8 nos tomamos un café. Y yo, ok, entonces claro, recurro a Carmen, mi hermana, siempre, y le digo, oye, no manches, tenemos un desayuno con Yunus, después va a ver el ingeniero Slim, ¿qué le vamos a decir tú y yo? O sea, ya sabes, tenemos 22 y 21, o 18, o sea, entonces bueno, lo fuimos a ver y lo que le dije es brutal honesty, o sea, vamos a ser absolutamente brutales, no tenemos una fundación, no tenemos una idea, pero lo que queremos es aprender para hacer más. Pues la verdad dejó plantar al ingeniero, o sea, le dijo, voy un poco más tarde. Nos quedamos platicando como hasta las 11 de la mañana. Hicimos como brainstorming de mil cosas y terminando nos dijo, ¿qué van a hacer en 3 semanas? No, pues nada. Ok, las espero en mi oficina en Bangladesh. Entonces organizamos un viaje. Nos fuimos casi un mes a Bangladesh a recorrer todos los modelos de negocio que tiene Yunus. Es un show. O sea, imagínate que una marca grande de yogurts mundial le quiere hacer un donativo para poner un donativo grande, pues para sobre todo la vertical de educación. Y Yunus le dijo, no me des lana porque la lana se acaba. Mejor si es una empresa de yogurts, hagamos algo. ¿Por qué no agarramos un instituto suizo que cheque el contenido nutricional de la dieta de los niños de Bangladesh? Y hagamos un tipo danonino que tenga el contenido nutricional que se necesita para poder aprender. Y mejor esa lana, en lugar de que me la dones, pongamos una fábrica. Y yo tengo mujeres que de sus microqueritos tienen vacas que dan leche. Entonces tú como fábrica les compras la leche a estas personas, que además a mí me sirve porque entonces garantizo el pago de mis créditos. Hacemos la fábrica y luego le damos chamba a más mujeres para que sea la fuerza de ventas, que vayan y le vendan a estas mismas mujeres un danonino, que es todo lo que tu hijo necesita para poder estar en óptimas condiciones para poder aprender. No, wow, eso es un genio, es un genio. Y luego tú podías donar tipo una beca. Entonces era un fondo de inversión donde, no sé, la beca oso traba y usaban solamente el interés del principal. Y con eso empezaban a educar a los niños en Bangladesh. Y cuando tú quisieras, podías retirar tu capital, pero generar una bolsa gigantesca. O sea, a mí me tocó estar en una comunidad. Íbamos con un traductor, ¿no? Eran como comunidades, o sea, como casitas de madera y paja, ya sabes. Y en el centro, entre todos, tenían que construir, mira, aparte de las reglas, un centro comunitario. Porque es donde la gente se junta a convivir, donde son las fiestas, donde es la escuelita en la mañana. O sea, es un community center operado por las mismas personas de la comunidad. Y me tocó estar ahí sentada y entonces levanto una señora y me dice, mira, yo empecé hace 20 años con Yunus, no tenía ni qué comer. Trabajamos en las ladrilleras en el sol. Hoy tengo 18 hijos, o sea, ¿por qué no? Tengo nueve hijos que tengo que mantener. Pero con mucho orgullo les quiero presentar a Mohamed, mi hijo, ¿no? Y se para un chavo de 19 años impecable, hablando perfecto British English. Y dice, I'm a graduate from London School of Economics y gracias a Mohamed Yunus y porque nos obligó a ir a la escuela porque no queríamos ir a la escuela y con los fondos de estos fondos de inversión que te platico, X porcentaje de niños tenemos que irnos a estudiar a diferentes países del mundo con el compromiso de regresar a ver que vamos a regresar a nuestro país. Todos regresan y los ves en las comunidades haciendo programas en una generación oso. Esta persona logró mover la raya de pobreza extrema en su país. Una persona con una buena idea, con muchas ganas, haciéndolo muy inteligente. La verdad es que y de ahí tiene 20 modelos de negocio. Entonces tiene un hospital para darle seguridad, salud a las personas. Tiene una industria de pesca, tiene industria textil. Y en todas las industrias tiene una empresa de telefonía. No, la empresa de telefonía es un show. Dice, ¿cómo va a ser una mamá de 9 hijos para ir a vender la leche al mercado? No se puede mover. Necesito un celular. Pues en esa época no había celulares. Además, Bangladesh no tiene red eléctrica. Entonces dijo, perfecto. Primero pidió la concesión de los celulares al gobierno y se la dieron. Y lo compró una empresa de celdas solares. Y entonces en el microcrédito te daba un acceso a crédito para que te llevaras un celular no se sabían los números. Entonces una escuela para que aprendieran a leer y para que pudieran marcar los números. Entonces puso su empresa de celular para ayudarle a las mujeres a hacerles la vida más fácil. No, o sea, esta persona es un show. Evidentemente me cambió la vida, imagínate. O sea,
¿qué te quedas de esa experiencia que hoy sigues usando, que hoy sigues aplicando? Porque te mueves en un entorno muy diferente. No te dedicaste a la empresa social. Has sido una gran ejecutiva corporativa con una muy buena vocación de servicio y de impacto. Eso me queda totalmente claro. ¿Qué te llevas de esa experiencia?
Como el poder de uno. O sea, fíjate que Mohamed Yunus se hubiera levantado un día en Chicago y hubiera dicho, no, qué flojera regresar a mi país.
Me voy a Goldman Sachs.
¿Qué es eso? Pues a mí muchas veces me preguntan así de, bueno, ¿y qué hacemos para que las mujeres en el liderazgo, no sé qué? Y hay cosas que son muy etéreas de que, claro, el gobierno tiene que hacer cambios en la ley. Las empresas tenemos que ser más incluyentes y tenemos que tener políticas incluyentes para romper la brecha que tenemos, ¿no? Pero la responsabilidad de uno, o sea, yo fíjate que leí un estudio de Harvard de la felicidad, que es famosísimo. Pues la felicidad no la alcanzas con estos grandes hitos de me gane un Oscar, ¿no? La felicidad es esa pequeña dosis de todos los días que hace tu vida mejor, ¿no? Y yo creo que conectando con un tema que habíamos platicado, que es el liderazgo, yo creo que el liderazgo es así. Yo creo que es esa pequeña aportación de todos los días, que es responsabilidad de cada uno de nosotros para hacer un entorno mejor. O sea, Mohamed Yunus empezó con $20 y una mujer en el mercado. Y siempre la pregunta es, ¿yo hoy qué puedo hacer para hacer una mejor familia, una mejor empresa? Es pedir el aumento que no te atreves, es proponer la propuesta, es moverte de tu área de confort. Es el cúmulo de esas pequeñas cosas que en el acumulado hacen un impacto impresionante, ¿no?
A lo largo de toda tu vida, de tu carrera, desde muy joven, incluso en el contexto familiar, has tenido esta posición de liderazgo, no asignada, pero bueno, siendo la mayor de 7 hermanos y hablando y conociendo a algunos de ellos, hablan del ejemplo. ¿Cómo has siempre puesto un ejemplo? Pero no solo el ejemplo. Has puesto una vara muy alta en tu casa. Tu familia, una familia muy bonita, muy espiritual. Tu mamá, una mujer muy echada para adelante. Cuéntame un poco de ese rol que tomaste en tu casa. ¿Cómo se manejaba o cómo te desenvolviste cuando eras más chica? ¿Y de dónde viene esta vocación de liderazgo?
Uy, yo me asocio muchísimo con esa posición de mis hermanos. Fíjate que hasta hace poquito me di cuenta que, no sé, cuando me presentaban, siempre decían, no sé, Terry, hermana de 7. Ya sabes, como que era una asociación muy fuerte.
Sí, como mamá de 4.
Sí, exacto. O sea, mamá de 4, hermana de 7. ¿Sí me explico? Fue espectacular. O sea, yo creo que no hay nada más sabio que la naturaleza. Y en ese sentido, yo creo que la vida en familia es la escuela de la vida, ¿no? Es donde te enseñas a ser resiliente, a ser tolerante, a ser paciente, a ceder, ¿no? A dejar tu lugar, a saber. Y sobre todo, cómo ver a los demás, ¿no? Evidentemente 7 son muchísimos, ¿no? Entonces hay muchísimas historias de déjame tratártelo, ponerte de una manera diferente. Yo creo que son dos elementos. La primera es, mi mamá fue una gran mamá y mi papá fue un gran papá. O sea, fueron una gran pareja, ¿no? Y yo creo que eran bastante complementarios. Mi papá es un genio loco. Tiene 672 hobbies. O sea, bueno, hace cerveza belga en su baño, pero tiene halcones que los entrena en el jardín. Tenía 18 perros. Cultivaba jitomates orgánicos. O sea, es ingeniero, entonces tenía 18,000 patentes. ¿Me explicó? Entonces, una persona súper creativa, súper divertida, ¿no? Entonces, y mi mamá trae toda, mi mamá tiene una inteligencia fuera de serie, pero sobre todo como muy conectada con el propósito. Porque pues en la vida no tienes que ser el mejor solamente para ser el mejor, ¿no? Yo me acuerdo desde muy chiquita que mi mamá, por ejemplo, nunca nos firmó una calificación. Nunca en la vida. En mi casa las calificaciones no existían. Pero cuando era el periodo de calificaciones, entonces mi mamá sentaba contigo y te decía, ok, hiciste tu mejor esfuerzo. O sea, honesto, tú en tu cuarto, cerrada sola. Tú dices, hijo, me rompí y me saqué 7. te aplaudo 100 veces. Lo que no se vale es que pudiste haber dado más y que te has quedado corto. Entonces piensa qué vas a hacer, ¿no? Entonces, independientemente de la calificación, era una responsabilidad muy grande por siempre conscientemente dar lo mejor. Y mi papá era esta persona donde te decía, por ejemplo, si tienes que escoger entre dos cosas, si escoges la difícil, no te vas a equivocar. En todo, me levanto a entrenar o no me levanto a entrenar, pucha, pues levántate a entrenar. Voy a hacer esta obra buena o no voy a hacer esta obra buena. Voy a pedir perdón, lo que sea. Seguramente no te vas a equivocar. Entonces yo creo que hicieron un complemento muy, muy fuerte y fuimos una familia muy activa. Yo creo que eso, yo ahorita que tengo 4 hijos, creo que como, híjole, y en el mundo moderno con el challenge que tenemos en un mundo cada vez más rápido y más conectado y el poder tener tiempo de calidad, creo que vale oro. Y mis papás lo lograron mucho. Entonces, bueno, olvídate las historias. Nos íbamos de campamento, pero 18 días a la Sierra Gorda. Y pues el trabajo es un team building obligado. Entonces uno prende la fogata, el otro lleva el agua caliente para bañarse, otros cocinan, otro ponen, pues la verdad somos 9, ¿no? 9 hamacas para podernos echar amarradas de los árboles. Entonces la verdad tuvimos una infancia súper divertida. Creo que tuvimos momentos de muchísima cohesión. Y creo que en ese sentido el rol de liderazgo pues sale un poco natural, ¿no? O sea, pues tienen que ir, no sé, al bosque a recoger leña para prender la fogata de la noche. Pues entonces, naturalmente, yo que era la más grande, pues les decía, niños, tú vas a hacer tal, tú vas a hacer tal, tú vas a hacer tal, me van a seguir, ¿no? Y yo creo que el tener roles definidos, pero también, o sea, una parte espectacular de mis hermanos es que también fueron bien generosos y bien, bien dóciles en el sentido de que también me dejaron ser líder, ¿no? O sea, porque para liderar también tienes que, o sea, hay una parte de convencer a los demás de que es lo mejor, pero otra parte de darte ese voto de confianza, de decir, va, confío en ti, y me la voy a rifar contigo. Y la verdad es que he sido súper pegada de todos mis hermanos en diferentes momentos de mi vida, pero desde, híjole, coacharlos, acompañarlos, salir de fiesta, irnos de viaje, o sea, en todo el esquema y el espectro completo que se tiene en la familia, creo que me han dejado liderar y ha sido un gran privilegio ser la hermana grande.
Te han dejado liderar y por un lado podrías tener esta, digamos, predisposición a, por ser la grande, ser la líder. Pero por otro lado, ¿crees que hay un momento clave en tu infancia, adolescencia, en la que te ganaste este derecho de liderar con tu reacción ante alguna situación? Mucha gente me dice, es que yo quiero ser líder, estoy entrando a la empresa familiar, pero ¿cómo me gano este derecho? Más allá de que soy el hijo del dueño o más allá de que me pusieron ahí. Te lo tienes que ganar a base de algo. ¿Cuál fue ese momento para ti?
O sea, tengo como 2 muy fuertes. O sea, el primero, yo me empecé a tomar la vida muy seria, muy chiquita. Ok, como que cuando me fui a estudiar, sobre todo un año a Inglaterra, yo tenía 11 años, regresé a México de 12, ¿no?
También tus papás, aventarte a Inglaterra un año sola a los 11. Sí. Yo no sé si me atrevería ahorita.
Pues yo creo que también, yo creo que me veían madura, o sea, como que me veían lista, ¿sí? Y me fui a estudiar primero secundaria, ¿no? Entonces, regresé bastante chavita a entrar a secundaria. Y siempre fui la más chiquita de toda mi generación, siempre, porque me quedé siempre con ese año adelantado. Pero me empecé, entonces, bueno, estando en Inglaterra, me saqué todos los premios que daban en la escuela. Entonces, pero el mejor promedio, pero la mejor esgrima, pero la mejor en obras sociales, o sea, impresionante, ¿no? Entonces, como que yo ahí internamente hice una correlación como de decir, ok, es que si trabajo duro, ¿no? Pues hay un beneficio de reconocimiento y de buenas calificaciones que viene después. Entonces yo creo que durante una etapa me volví como muy coach y muy mentor de decir, no, o sea, esto que decía mi mamá de dar tu mejor esfuerzo, sí jala, ¿no? Entonces, de acompañarlos mucho a hacer tareas. Mechi, mi hermana, el otro día me contó una historia que me dice, es que yo me acuerdo el día que me enseñaste a usar el abecedario. Me dice, fue como esas sensaciones de Eureka de decir, ah, o sea, la C va después de la B, tipo, ¿no? Entonces me sentaba mucho desde enseñarles el abecedario hasta enseñarles a fumar. Si me explico, como que me tomé muy en serio ese rol de mentor y de coach, pero te enseño, pero vamos juntos, ¿no? Entonces yo creo que esa fue como muy fuerte. Y la segunda, yo creo que poco tiempo después, pues me volví muy seria. Yo me acuerdo perfecto, yo tenía a lo mejor 15 años o algo así, de verme en el espejo y dije, no puede ser, la vida no puede ser tan seria. O sea, la vida hay que gozarla porque la vida es hoy. Y yo me acuerdo mentalmente, qué chistoso esto, no creo que nunca se lo había contado, pero como de decir, tenía una fiesta o una tardeada, tipo, ¿no? Yo era como muy seria y así. Y dije, no, como de quitarme un saco y de colgarlo en el armario antes de salir. Y dije, esta faceta de seriedad se acabó. Yo voy a ser la persona más alegre y más feliz que en el planeta Tierra. Y eso me cambió muchísimo la vida, pero también con mis hermanos, porque yo creo que vieron, y eso no significa que ni que dejé de estudiar, ni que dejé de trabajar, ¿no? Siempre dándome el 100%, pero yo creo que la vida es una combinación y el liderazgo es una combinación de te exijo mucho, espero mucho de ti, te acompaño, te coacheo, pero disfrutamos juntos también, ¿no? Entonces yo creo que son esos dos momentos los que me ganaron, y yo creo que también eso me prepararon. Poco después, a los 17 años, tuve un accidente, ¿no? Que fue bastante fuerte, y fue bastante fuerte para mis hermanos también.
Que puso en riesgo tu vida.
Sí. No, estuve a punto de morirme. O sea, yo... Son de esos accidentes que es como resbalarte en la regadera. O sea, que fue cero aparatoso, fue cero... Yo me caí de un escalón en el Estadio Azteca y la vida te cambia en un segundo. O sea, el mejor momento que tienes y que estás viviendo es hoy, porque no sabes, saliendo de tu casa, y no hay que vivir con ese miedo, sino con esa alegría de decir qué felicidad que estoy en donde estoy, ¿no? Pero fue muy profundo. Yo llego al hospital y me dice el doctor, tienes dos opciones. O te vas a quedar paralítica el resto de tu vida, o te vas a morir hoy, en unas horas. Me dijo, ojalá que sea la segunda, porque vivir... O sea, vas a tener una vida más difícil, ¿no?
Te dijo, ojalá que sea la segunda.
Pues como diciendo, como que
las perspectivas no son muy buenas.
Las perspectivas no son muy buenas y la primera va a ser muy difícil. Y entonces me acuerdo, estaba mi familia del otro lado, ¿no? Entonces esta sensación de que pues, entran mis hermanos, que somos muéganos, imagínate eso. Entonces me meten a terapia intensiva ese día y sí, se me va la presión 30-50. Entran a revivirme, así, me acuerdo perfecto, pues se me quemó, pues mucha electricidad, entonces me quedé pues con esta parte quemada y mis hermanos no podían pasar porque estaba en terapia intensiva, o sea, como que ya nos habíamos despedido y ellos no tenían idea de si estaba bien, si estaba mal, lo que estaba pasando. Y estuve 21 días en terapia intensiva. Y de ahí 3 meses en el hospital, pero yo creo que también, fíjate, o sea, yo cuando estaba sola en el hospital decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Y yo en ese momento no podía vivir con perspectiva. Decía, tengo que vivir hoy. O sea, me encanta la frase de los doble A's que dice solo hoy, ¿no? Solo hoy, porque es lo que puedo manejar, es la capacidad que tengo emocional, física. O sea, además, imagínate lo débil que estaba. Perdí muchísima sangre. Y pues, solo hoy, ¿no? Pero si solo hoy... Tengo también dos opciones, o conecto con mis miedos y olvídate la espiral. Voy a volver a caminar, voy a quedar bien y qué va a pasar con mi vida y el futuro. O conecto con la esperanza de lo que puede ser. Y yo creo que no fue una decisión tan consciente. Yo creo que fue una decisión más práctica de decir, creo que la primera opción no me conviene tanto. Y la verdad, la otra parte es que yo me acuerdo tipo mi mamá llorando en el baño, mis hermanos llorando afuera. Y es así, de por sí esto ya está muy difícil, no se los puedo cargar más. O sea, no me pueden ver mal. Yo tengo la responsabilidad de estar lo mejor que puedo para mí, pero también para la gente que comparte este viaje conmigo. Y eso qué chistoso, eso aplica para muchas cosas, Oso. Cuando tú no estás a tu 100%, evidentemente el que se falla a uno mismo primero eres tú, pero también la gente que más te quieres, a los que más lastimas, si no estás tú en esas óptimas condiciones, ¿no? Entonces... mis hermanos fueron una fuerza gigantesca para sacarme adelante, además con muchísimo humor. Entonces hacíamos travesuras en el hospital y hacíamos fiestas adentro y Llevábamos sushi y ya sabes, nada. O sea, puros.
Dime algo. Entiendo la elección de ver el lado positivo y apoyarte en la esperanza, ¿no? Por otro lado, esta responsabilidad que sientes de estar bien por los demás. O sea, hay un par de cosas que has dicho hoy que suenan muy padres, pero también pueden tener un lado oscuro. Uno es tener la validación externa en el contexto de los premios en Londres como retroalimentación de lo que estoy haciendo está bien o que de qué valgo. Y por otro lado, también sentir la responsabilidad del bienestar de los demás a costa de tu tranquilidad. ¿En qué momento te enfocas en ti? ¿En qué momento te permites estar mal tú?
A ver, es difícil porque yo creo que en toda la vida es un balance, ¿no? Yo creo que sí tienes que estar bien tú para poder darle a los demás 100%. Y te diría que cambia con las etapas de la vida, ¿no? Hoy, por ejemplo, que soy mamá de cuatro, que tengo un proyecto que estoy liderando, que pues sí, en la lista de las prioridades, la última sin duda. O sea, ya que pasamos por toda la lista, pues al final me queda muy poquito tiempo y espacio para mí, 100%. Pero yo creo que hay cosas que son como pilares. Entonces yo te diría, yo soy una persona súper espiritual. O sea, creo muchísimo en Dios. Eso me ha dado una fuerza que yo no esperaba que me fuera a dar tanta fuerza, fíjate. Como que una confianza de que todo es perfecto y es lo que tiene que ser, ¿no? Y me sé abandonar fuerte. Entonces eso me da mucha paz y me da mucha confianza. Y lo otro es que tengo algunas cosas. Por ejemplo, a mí me fascina conocer gente diferente. O sea, a mí me carga mucho energéticamente conectar con personas, aprender de cosas diferentes. Soy muy curiosa todo el tiempo. Bueno, he estudiado filosofía, comunicaciones, obviamente mil cosas que no tienen necesariamente que ver con ni con mi core business, pero que siento que me hacen mucho mejor persona porque tengo una visión más holística y además porque me fascina aprender cosas diferentes. Entonces esos son mis pilares. Entonces, por ejemplo, tomo terapia todas las semanas.
¿Qué tipo de terapia?
Pues he pasado también por distintas. En este momento estoy trabajando mucho en estar presente. Y fíjate que soy bien consciente en esa parte de gozar el presente, pero tengo un schedule diario que es una locura. Y muchas veces me he cachado que estoy medio en autopilot ejecutando, incluso en mi casa. O sea, me levanto temprano, estoy con mis hijos, desayunamos, los visto para el colegio, ¿no? Nos bajamos al camión, pero luego regreso, me conecto a reuniones, luego me voy a la oficina, luego, o sea, el pacing es bastante rápido. Y llevo muchos años, y trato de hacer, no sé, de construir el vínculo con mis hijos, etcétera. Pero como que me he cachado que es difícil como que decir, o sea, ahorita es momento de parar. Y estoy trabajando en hacer esas pausas, en parar.
¿Cómo lo haces? Ya tácticamente. ¿Cómo se ve una pausa para ti? ¿Cómo las metes en tu agenda? Porque supongo que tiene que estar en tu agenda.
100%. Acabas de decir el hack número uno. Lo que no está en tu agenda no va a pasar. Punto. Entonces, ¿qué pongo? Hasta en la chamba, fíjate, me pongo dos o tres veces a la semana unos espacios que se llaman Think Space y son mis espacios sagrados.
¿Cuánto duran?
Una hora. Son dos o tres espacios semanales de una hora que me sirven para... Porque es parte de lo mismo. O sea, son tantas las reuniones y es tanto el pacing de manejar mis cuatro... Aparte vivo sola, ¿no? Con mis cuatro hijos. Entonces, no tengo un backup plan de... Entonces, ser el 100% en todo a veces es un poco complicado. Y necesito esos espacios para saber. Y eso lo que me sirve es... Acabo de leer una teoría de los tipos de liderazgo. Y hay un liderazgo nuevo, bueno, catalogado nuevo. Bueno, no sé si es nuevo, pero para mí por lo menos es nuevo, que se llama el liderazgo vagabundo.
No lo he escuchado.
Exacto. Entonces, te hablan como de esta perspectiva de decir, en términos de enfoque... Tú puedes ser súper enfocado y entonces ver el árbol y decir, es el objetivo, es lo que vamos a hacer y es lo que vamos a ejecutar. Todo mundo alineado al árbol, ya sabes. Luego está el en términos de visión, el que da cuatro pasos para atrás y puede ver
el bosque
completo, ¿no? Pero luego están como los niveles de energía y ejecución. Entonces, la pregunta retórica es, si tú tuvieras que escoger un líder para una gran organización, ¿escogerías el que es muy enfocado y súper targeteado en lo que tiene que hacer o escogerías a alguien más estratégico? En general, depende del seniority, probablemente algo más de estratégico. Pero luego, en términos de energía y ejecución, ¿escogerías a alguien súper high energy, súper conector, que está dándole seguimiento al equipo, que está construyendo cultura, o este liderazgo vagabundo que es el que se echa un poco más atrás a pensar? Y las nuevas teorías dicen que el mejor tipo de liderazgo, digo, no para todas las organizaciones, no quiero generalizar, pero ¿qué es esta nueva figura de liderazgo vagabundo? Donde realmente es un poco como regresarte a la academia de Aristóteles en su momento en Grecia, que salían a caminar a pensar. Porque volvemos a lo mismo, en un mundo tan conectado con redes sociales, con tanto contenido, con tantas cosas, con tantas prioridades, con un ritmo de vida de locura, pucha, si no sales a caminar a pensar, probablemente, en mi experiencia lo que me ha pasado es que hay cosas que son muy claras en términos de ejecución que estamos haciendo, pero cuando te das tres pasos para atrás es como conectar cosas que no habías visto y hacer lo mismo, pero de manera muy diferente.
¿Cómo se ve esta hora? Porque una cosa es separar la hora, otra cosa es no dedicarla a responder los mails atrasados o a un scroll infinito en Instagram. ¿Qué haces en esta hora? ¿Tienes algún set de preguntas que te hagas?
La primera regla es, me tengo que desconectar. O sea, ya volví a la pluma y al papel, 100%. Entonces, lo primero es, me desconecto, ¿no? Lo segundo es que reviso, tengo como dos espacios, ¿no? La primera es, reviso mis prioridades estratégicas, entonces como que regreso a decir, a ver, espérate. O sea,
¿tuyas o del negocio?
Es que tengo las mías y tengo las del negocio y tengo las de mis hijos. Bueno, las de mi casa, las de mi familia, ¿no? Entonces, por lo menos una vez a la semana trato de pasar por cada una de ellas. Luego tengo ciertos temas que serían mis deep dives que tengo que hacer de cosas específicas de cada uno, ¿no? Entonces, en el negocio, oye, pues tal iniciativa o tal prioridad nos está costando mucho trabajo.
¿Y
la piensas? ¿Cómo la voy a repensar? A ver, si lo hacemos diferente y si asignamos un equipo diferente y si buscamos otro partner y si... Y entonces es hacer un tipo como de brainstorming de cómo podríamos darle la vuelta a esto que no está jalando. Luego siempre la pregunta que me hago es, está buenérrimo esto, pero ¿para el futuro qué? Y siempre traigo como en perspectiva en el futuro lo que quiero. Y traigo de hecho siempre tengo una lista que luego la digitalizo para que no se me pierda, pero es de estas buenérrimas ideas que sé que no son para hoy, pero que I'm gonna get there. ¿No? Entonces, que no quiero que se me olvide.
¿Hay alguna que puedas compartir en cualquiera de los tres contextos?
Las de mis hijos, por ejemplo. Terry, mi hija, quiere ser tenista profesional. Me fascina. O sea, me fascina porque tiene un drive, tiene una pasión espectacular. Tiene 11 años, está jugando 3 o 4 horas al día. Y aparte es muy apasionada, entonces no solamente ve tenis todo el día, se sabe todo lo del tenis. La semana pasada estuve en la academia de Rafa Nadal y trae unas ganas, oso, de hacer las cosas bien, pero tiene 11 años y para darle la oportunidad real se tendría que ir a estudiar fuera a un programa exclusivo de tenis o mayor, en su mayoría tenis, para ver si realmente tiene no solamente los skills y las competencias, sino también el inner fire de decir sí, esto es lo mío. Pero no estoy segura que sea lo mejor para ella. Y son de esas cosas grandes que son life changing, que son decisiones que me pregunto mucho de, bueno, el proyecto de familia, en el proyecto personal de ella, en que parte también de lo que me cuestiono es, por supuesto que quiero que persiga su pasión, ¿no? Pero sobre todo tiene que ser ella muy feliz con el proyecto de vida que esté escogiendo. Y entonces son de las cosas que en esa hora sí me siento a pensar, a decir, ¿cómo lo acomodo? O sea, sí, ¿no? Entonces, bueno, ahorita estoy en un pad donde llegamos a un sweet spot medio intermedio, donde probablemente se va un programa un poco más cargado de tenis, pero no full time de tenis. Y si le va bien, entonces probablemente en 1 o 2 años que ya se vaya a una Sánchez Casal, a una de estas academias ya de tenis, ¿no? Son estas cosas grandes que me pregunto. No es en estos espacios o no resuelvo las actividades extracurriculares de mis hijos, no reviso chats. Reviso estas cosas grandes que son life changing para no lo que es importante para Terry, lo que es importante para, o sea, de cada uno de mis hijos, lo que es importante para mí, lo que es importante para la empresa. Y te digo, de ahí saco saco mi brainstorming del futuro y luego las que son más a corto plazo, lo que me pasa es que normalmente en un par de días, ya que lo duermes con la almohada, ¿no? Y que le das un par de vueltas, o se resuelven, no hay la mitad que dices, no, pésima idea, vamos a volvernos a sentar a pensar qué vamos a hacer, ¿no?
¿Y cada cuándo haces este ejercicio estratégico de definir estas, digamos, estrategias, prioridades de cada una de las áreas del negocio? ¿Es un ejercicio trimestral? ¿Es un ejercicio anual?
Sí, fíjate, yo vengo de mi background corporativo de hacer planeaciones anuales, ¿no? Y algo que aprendí en Rappi es que, sobre todo en tecnología, el mundo cambia todos los días y tú no puedes planear con tanto tiempo porque entonces te atas a compromisos, estrategias, inversiones que no necesariamente puedes. Entonces, en Rappi planeamos cada 10, 12 semanas, ¿no? Y hacemos esas iteraciones rápidas. Espectacular. O sea, es una compañía que es una locura de genialidad. Y el reto que tengo actualmente se parece un poco también a eso. Entonces, en términos de la compañía, sí planeamos super short periods, o sea, de 10 a 12 semanas. Y obviamente cada semana va recalculando desde el precio de la acción subió, pero la competencia bajó precio, pero hay una nueva regulación. O sea, todos los días estás iterando en ese plan. En mi experiencia pueden ser cambios bastante grandes, mucho más grandes y mucho más rápidos que en industrias pues, más maduras y más establecidas, ¿no? Personalmente hago una planeación anual.
¿Y la haces sola? ¿La haces acompañada de alguien? ¿Te vas un par de días a pensar?
He hecho un poco de todo y también depende del momento. Hoy tengo un co-CEO que es lo máximo, entonces planeamos juntos y la verdad es que es una experiencia espectacular poderlo construir juntos. Entonces llevo 3 años haciéndolo así.
Cuando hablas de un co-CEO es tu pareja, sí, alguien personal, sí, sí. ¿No? Cuéntame qué es lo que hace un co-CEO personal. Es Pamela Valdés, quien es gran amiga mía, también habla de su esposo de esa misma forma.
No, qué chistoso.
¿Qué es para ti un co-CEO personal?
Pues es este partner donde estás manejando la empresa más importante que es tu vida. Yo siempre, qué chistoso, desde chiquita, es más, cuando yo estudié ingeniería química en la Ibero, a mí siempre me ha pasado, no sé, entender estos conceptos tipo la entropía y como que pueden ser conceptos muy científicos clavados, pero que si agarras un poquito la moraleja de lo que te están tratando de decir, son súper aplicables a la vida, ¿no? Y yo siempre decía, o sea, de chiquita, que tipo todas las relaciones son como un banco. O sea, haces depósitos, haces retiros, ¿no? Y mientras tengas el saldo mínimo cubierto, todo fluye maravillosamente. Y a mí se me hacía muy chistoso desde chiquita que pasáramos tanto tiempo planeando la estrategia de la empresa y que no hagas metodológicamente lo mismo para poder planear la estrategia de tu vida que te va a llevar a los objetivos que tú desees, ¿no? Y yo empecé mi carrera en manufactura, ¿no? En fábrica, que fue la mejor decisión. Son de esas cosas rarísimas porque obviamente, o sea, tenía la opción de irme a marketing, empecé en manufactura, pero las cosas espectaculares de manufactura, no solamente pucha, los tamaños, o sea, lo que aprendí en la fábrica, pero ellos tenían, me certifiqué como de estas metodologías japonesas, Kaizen y Lean y todo el rollo. Había un pilar que me ha cambiado la vida igual para siempre, que se llamaba Goal Alignment, ¿no? Y Goal Alignment era el que pudiéramos estar todos alineados en que lo que estábamos haciendo todos los días nos lleva al objetivo final. Y es este concepto donde valores lo que estás dispuesto a pagar porque te agrega valor en términos de consumidor, ¿no? Lo que no te agrega valor, pues no lo deberías de hacer. Y me acuerdo de hacer estos mapeos gigantescos paso por paso. Y era, ya sabes, el pasar la impresora 5 metros, ¿no? Donde la necesitas, porque eso te va a ahorrar en el acumulado 1.800 millones de pasos. Y entonces, pero eso cuando lo traduces a la vida, Si tú puedes garantizar que cada paso y cada actividad te está, o sea, es difícil, pero si agarras como la moraleja, te construyes hacia dónde vas y de una manera muy gráfica en esta, traje una compañía de helados muy grande y entonces hace cuenta decían, son tres cosas. O sea, define tres prioridades. Y de esas tres prioridades pon tres métricas y tres iniciativas, si quieres, pero that's it. O sea, son tres, tres, tres. Y las cosas que no pasan en tres meses o lo que quieres hacer está incorrecto o la métrica está incorrecta o tienes que cambiar la manera en cómo lo estás haciendo, ¿no? Entonces, tratamos de ejecutar algo así. Entonces, sí nos tomamos el tiempo y somos muy nerds y muy metódicos en ir por todas. Y ahí, bueno, Javi es un poco más estructurado. Entonces él tiene tiene ocho dimensiones y yo madre. Entonces, pero deporte, pero el espíritu, o sea, porque no es nada más personal. Entonces ahí ya te vas metiendo deep dive a tus, pues a lo que quieres lograr en cada una de ellas, ¿no? Espectacular el feeling de poder tener alguien, no que te carga y no que tú lo cargas, sino que literal vas de la mano decidiendo el tipo de vida que quieres construir con él.
Y en una pareja en la que tienes personas tan con tanto drive, con tantas responsabilidades más allá de las que de las inherentes a la pareja o a la familia, ¿qué tipo de, además de estos rituales de planeación, qué otro tipo de rituales tienen para mantenerse alineados? Porque está claro que mientras tengan la alineación hacia el objetivo final, no importa si hay un poco cada quien recorre su camino. ¿Cómo se mantienen alineados?
No, es un challenge, sin duda. A ver, vamos súper recalibrando continuamente, ¿no? Yo creo que tiene que ver con construir la relación. O sea, para mí lo que ha sido muy impresionante es poder ser capaz y libre de poderme expresar con honestidad brutal. Y prefiero que la honestidad duela, pero es real. O sea, es real el sentimiento, es real lo que estoy viviendo. Y entonces, cuando estás tocando con realidades y no con fantasías o no con suposiciones o no con expectativas, es mucho más fácil y rápido pues poderte alinear y llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces yo te diría que hemos trabajado mucho en nuestras técnicas de comunicación.
¿Algún recurso que les haya funcionado?
Híjole, pues hemos tratado 100 cosas, pero te diría que el ser conscientes de decir la honestidad, o sea, nos hemos dicho unas cosas que dices, o yo a lo mejor en otras relaciones, la verdad es que a lo mejor no lo hubiera dicho. Y la otra parte es hacerlo con muchísimo cariño y muchísimo respeto. Entonces sabes que viene de un buen lugar. Sabes que no viene de un lugar sin, no, te lo quiero decir porque es así lo que estoy viviendo o lo que necesito recalibrar o lo que necesito de ti o lo que siento que tú necesitas de mí, pero que viene de un lugar de mucho cariño y de muchísimo respeto. Entonces, por otro lado, pues hemos construido una relación súper divertida. Somos cómplices, la pasamos espectacular, tenemos proyectos súper, la pasamos súper bien juntos. Entonces, cuando tienes que sentarte y decir, oye, todo bien, pero necesito platicar contigo esto, pues también hay mucha apertura por parte de los dos para poder conectar, ¿no?
Terry, a lo largo de tu carrera en algunas de las multinacionales más grandes y reconocidas del mundo, también has construido una familia, ¿no? Una familia que incluyó 4 hijos, 3 niñas, un niño, una separación, una nueva pareja, has cambiado de roles y siempre has ido creciendo. Pero siempre, y de lo que yo he sabido de ti, de lo que he podido escucharte decir, siempre has tenido no solo el valor, sino la iniciativa de crear los entornos que funcionan para que tú des el máximo. De pedir cosas que no mucha gente se atreven a pedir. Cuéntame un poco cómo piensas sobre crear el entorno adecuado, a pesar de que no sea el común.
¿Sabes qué? Es que si no lo pides tú, ¿quién? O sea, si tú que estás viviendo, sobre todo en compañías grandes como las que mencionas, es muy difícil identificar las necesidades, pero incluso también en compañías nuevas y emprendedoras, o sea, lo puedes ver en varios entornos. Pero si no lo pides tú y no levantas la mano tú, entonces ¿quién? Esa necesidad, o sea, no va a estar priorizada de ninguna manera dentro de lo que la compañía tiene que hacer para ser mejor. A mí lo que me pasó es que yo entré muy chavita a Nestlé, y sentía un compromiso gigantesco por mi 120%, ¿no? Entonces, una persona súper comprometida de dar la hora extra, pero el resultado extra, pero ¿sí me explicó? Y de repente me caso, me embarazo y me pasó esta situación donde vi un anuncio de Nido y entonces Nido Divino, ¿no? De nuestras marcas, el bebé precioso y la nutrición infantil y Nestlé súper comprometido. Y lo más importante es seguir con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y yo, ay, no, pues qué padre compañía, qué bárbaro, ¿no? Pero claro, llego y cuando pregunto quién es el head de Gender Balance, pues ya sabes, era un VP, no sé, como de 75 años, no tengo ni idea. O sea, ya sabes, hombre. No, entonces voy y toco la puerta y le digo, oye, es que voy a ser mamá por primera vez. Y pues fíjate, llevo X años acá y ya sabes. Me dice, no, pues te retienes 42 días. 42 días, que es lo que ofrece la ley, 42 días antes, 42 días después. Y si quieres, ya sabes. Y son como estos cuestionamientos internos donde dices, no puede ser, ¿no? Entonces conectas cuando dices, el gobierno, ¿qué onda? O sea, ¿cómo puedes pensar que una mujer después de 42 días de parir, o sea, es el proceso más fuerte que cualquier ser humano puede vivir? Además, después tienes un hijo al cual tienes que darle de comer, que dar de comer es el otro proceso más difícil que como mujer tienes que vivir. Y además, lo demandante que es para el cuerpo regresar sin dormir y luego al día 43 pensar que te vas a sentar con plena lucidez a competir y a tomar buenas decisiones en el negocio. Pero es que ¿a quién se le ocurrió? ¿No? O sea, no, como que a mí lo que me da mucha curiosidad es ¿cuál debió haber sido el proceso que alguien dijo son 42 días? Me parece absolutamente lo menos intuitivo y lo menos acercado a la naturaleza. Y entonces con esta brutalidad que te estoy diciendo, fui con este cuate a platicarle esto y decirle, no lo puedo creer. ¿Tú qué opinas? Y me dijo, no sé qué decirte porque pues sí está cañón, ¿no? ¿Qué hacemos? Y le dije, no, además, en el caso de Nestlé, dicen que lo más importante es estar con tu bebé externamente, que lo más importante es estar apegados a la Organización Mundial de la Salud. Internamente, ¿cómo vamos a ser coherentes con ese mensaje que nosotros damos hacia afuera a nuestros consumidores? Entonces lo dejé, yo creo que le dejé una chamba dificilísima, ¿no? Y yo me regresé igual con esta pasión grande que tengo. Decir, no, pues le tengo que ayudar y le tengo que además dar un racional pues que nos ayude a tomar decisiones de negocio, ¿no? Entonces empecé a hacer con recursos humanos un estudio del porcentaje de rotación que teníamos en mujeres arriba de entre 28 y 38 años de edad. Correlacionado con las best performance que había en la compañía, correlacionado con el porcentaje de penetración que teníamos en puestos de liderazgo y el cost to company que tenía el perder talento bueno y el tiempo que nos tardábamos en cerrar esa curva de aprendizaje por no tener políticas de flexibilidad asociadas a la maternidad. Digo, bueno, además, ahorita acaba de salir el Premio Nobel de la Paz con ese regards de decir cuál es el impacto en las carreras de las mujeres económico. Pues por eso se ganó el Premio Nobel, porque hay muy poca visibilidad al respecto. Entonces, bueno, yo regresé con este señor y le dije, mira, estás perdiendo, me acuerdo, el 35% de tu top talent, que son mujeres que están rankeados, ya sabes, en estas matrices de performance, upper right. O sea, estas no las puedes perder. Entonces le dije, mira, te propongo algo. ¿Por qué no hacemos un piloto? Yo soy la pionera número uno de los pilotos y lo vamos escalonando. O sea, no se tienen que ir de 0 a 100, pero decir, oye, si tú eres top talent, si durante tus últimos 3 reviews aportaste más de 120% de la compañía, pues te va a dar la política más flexible, ¿no? Si estás en el L siguiente, pues te voy a dar el 80% de esa política y si estás en el bottom up down, pues tómate los 42 días o qué te digo, lleguemos a un acuerdo, ¿no? Entonces estuvimos peloteando, pero le di data, le di información y pues logramos empujar después de, o sea, yo me pude tomar 6 meses de maternidad con Terry, que hizo toda la diferencia del mundo, no solamente para que yo pudiera ser mamá, que mi hija pudiera crecer, dejarla, ¿no?, en condiciones pues un poco más estables también para yo poder regresar. Y yo regresé a trabajar plena, lúcida, feliz, conectada. ¿Sí me explicó? Pero en este tema de pedir, fíjate, pues vas viviendo la vida como la vas viviendo. Entonces yo en ese momento pensaba que lo más importante era el leave of absence de la maternidad. Pero luego regresé a trabajar y dije, no, ojalá. O sea, yo no puedo estar en una oficina de 9 a 7 de la noche y no ver a mi hija, que es mi motor. O sea, ¿cómo? Que esto está fatal. Entonces voy a hablar con otro jefe. Le dije, oye, sorry, ¿no? Ya sé, hice un desastre. Ya tenemos lo de la política de maternidad. Pero es que no jala. O sea, no jala. Y le dije, ¿qué crees? La competencia no es mi hija o la compañía. Es tu compañía o otra compañía que sí me dé flexibilidad. Porque más, o sea, ¿no? El aporte a la compañía es muy grande. Entonces, ¿por qué no pensamos algo distinto? Entonces me dijo, bueno, ve y hazme una propuesta y vemos, ¿no? Y entonces regresé y le dije, mira, te voy a hacer mi carta a Santa Claus. Yo sé que esta compañía es súper rígida, 1,000,000,000 de empleados, o sea que ya sabes que todo se necesita aprobación, pero lo que yo necesito es empezar a las 6 de la mañana y yo necesito estar a las 3 de la tarde en mi casa. Porque si yo no puedo estar un poco de tiempo con mi hija, que es una recién nacida, que se duerme a las 6, pues es que no tiene sentido. Me dijo, bueno, hagamos algo. Hagamos un plan. Aparte me dijo, bueno, va, te doy un proyecto adicional. Entonces, literal, te juro que yo llevo la chamba de 2 personas, literal. Te voy a dar este proyecto adicional y vamos a poner métricas. Primera semana que no me cumplas, te vas. O te regresas al esquema de 9 a 7. Le dije, órale, jala. Trabajé 9 años en esa compañía. En un esquema hiperflexible, pudiendo tener el balance en vivo. O sea, creo que es justamente encontrar ese sweet spot. Porque yo también, yo me acuerdo de hacer cálculos, te lo juro, de mi intake de agua. O sea, no puedo tomar agua porque voy a perder 5 minutos en ir al baño y regresar. Te lo juro. Loca. Es decir, la comida, pues ¿cuál comida? ¿Cómo? Ya sabes, un licuado aquí. O sea, te lo juro que lo tenía milimétricamente medido. Y esa fue la otra parte, el otro argumento que yo le dije. Le dije, la neta, cuando estás mentalizado estar de 9 de la mañana a 7 de la noche, pues salen al Oxxo a tomarse un café 45 minutos, salen a fumar cada hora 10 minutos, vas al baño, te echas un... Porque vas a estar aquí instalado, yo lo hacía. O sea, si vas a estar instalado hasta las 7, 8 de la noche, pues tu pacing es distinto. Le dije, ¿por qué no cambiamos el pacing y comprimimos esos tiempos productivos en un espacio para que yo pueda salir temprano con mi hija? Entonces, sí, siempre hay que pedir, aunque pienses que es lo más loco. Siempre yo digo, y en esas posiciones es, se vale pedir, pero tiene que venir con un compromiso y un desempeño. O sea, no puedes pedir si no entregas. Y tiene que haber un racional para la empresa. Pero yo creo que hay maneras muy inteligentes de poder encontrar estos sweet spots que jala para todos, ¿no?
Este enfoque que tienes de utilizar la data y hasta encontrar estos gaps en la data de... el enfoque que se tiene en el diseño de políticas, de prestaciones o incluso de ciencia con las mujeres como objetivo, lo has encontrado en muchos lados. Incluso emprendiste con esa misma tesis. Cuéntame un poco de lo que hiciste con tu mamá.
Ese es el mejor proyecto que existe. Fíjate que no sé de dónde viene Oso, pero yo creo que tiene que ver. Te voy a poner un ejemplo distinto que no soy yo, pero Meche, mi hermana, estudió historia. Ok, el papá de mi mamá es el genio más genio de la historia, que se llama John Smith, es de Newport, Rhode Island.
Creo que debe ser el nombre más común en Estados Unidos.
En
¿no?
Estados Unidos, sí. En México no, era bastante original. Pero mi abuelo fue una persona excepcional. Yo te diría que era el hombre de las preguntas correctas. Era el mejor conversador. O sea, una tarde con mi abuelo haciendo preguntas y platicando, es que era un show, ¿no? Él cambió 20 años, cada 20 años cambió su carrera radicalmente, o sea, fue muy innovador. Y al final terminó siendo el headhunter para México y Latinoamérica de los top executives, ya sabes, en los 70s, en los 80s, el CEO de Procter, no sé qué, el de Coca-Cola, no sé cuánto, o sea, muy cañón. Y él tenía un método de reclutamiento que era único y por eso yo creo que, o sea, mil veces se trataron de asociar con él y siempre él dijo que él quería mantener como su método. Y entonces él decía que en términos de pues imagínate las conversaciones, abuelo, ¿qué estudio? Pues, ¿no? O sea, aquí en el mercado, platícame, ¿qué hacemos? No sé qué. Y siempre él decía que el estudiar diferentes disciplinas, o sea, que lo que había que tener era lateral thinking. O sea, eso era, ¿cómo vas a hacer para desarrollar un pensamiento lateral, innovador, que no tiene que ver necesariamente, aunque conozcas perfectamente el proceso, cómo vas a ver todo lo que hay por fuera? Y qué chistoso, a veces cuando me preguntan cuál es tu superpower, yo creo que es ese. Yo tengo como ese rollo que yo entiendo perfecto cuáles son las cosas que tengo que conectar para lograr cosas distintas. Y, por ejemplo, en ese caso, Meche, mi hermana, estudió historia. Que todo el mundo decía, no puede ser. O sea, ¿qué vas a hacer? Siempre la molestábamos. ¿Qué iba a ser? Pues digo, profesora, pues ¿qué vas a hacer? Digo, ¿no? O sea, como que... Y siempre la veíamos llegar a mi casa con unos libros de este pelo, hacer unas síntesis. Imagínate hacer una síntesis de... No tengo idea. El libro, además con el lenguaje más complicado. Pues estudió matemáticas en el ITAM. Y ahorita es la head de laboratorio. Sabe más de biología molecular y de química. Y su approach hacia la ciencia no es uno más uno. Tiene una capacidad de síntesis y de abstracción y de solucionar problemas afuera de la caja que se ha vuelto tan innovador que pues hoy tenemos una compañía. Entonces, lanzamos una compañía, es una compañía de investigación médica. Empezó con un propósito muy social, oso, justamente conectando con una necesidad muy fuerte pues de las niñas y de las mujeres, ¿no? En todos lados hay techos de cristal y hay brechas y hay... Pero la ciencia es uno que es bastante silencioso y que... Entonces, para darte un contexto, el antígeno prostático para los hombres es una prueba en sangre que los hombres van y se sacan porque pues, evidentemente el chequeo es bastante incómodo. Lleva 40 años en el mercado. Para las mujeres, desde 1930, el papal Nicolau no ha cambiado. Y no ha habido en 40 años de desarrollo de ciencia alguien que diga, oigan, vamos a priorizar la prueba de sangre en las mujeres. No está priorizado en ningún lado. Y eso es por darte un ejemplo de mil millones, donde, por ejemplo, en términos de investigación, se hace primero la investigación celular, luego se hace investigación murina, que es en ratones, y luego ya sigues como animales más grandes, en humanos, lo que sea. El estándar para hacer investigación médica en Estados Unidos son male mice. Entonces, cuando estás haciendo investigación early stage, pero si quieres probar la medicina de Alzheimer y la pruebas en male mice, no estás considerando el cóctel hormonal de las mujeres para empezar. O sea, entonces sí hay un sesgo bien importante. Entonces, identificamos esta necesidad esta necesidad en específico. Mi mamá, hipervisionaria, dijo, yo creo que esto algo puede ser muy grande y sobre todo con un propósito de decir, esto puede salvar muchas vidas. Ya que nos empezamos a meter el cáncer de cérvix, sobre todo México, y es la primera causa de muerte de mujeres entre 25 y 35 años de edad. Porque las mujeres empiezan a tener relaciones sexuales más chicas, pero eso no significa ni que se checan, ni que se cuidan, ni que se van a revisar más chicas tampoco. Entonces,
y las relaciones por el virus del papiloma humano.
Hay mucha correlación con el virus del papiloma humano. Ahora, el virus del papiloma humano es otro tema grandísimo porque es la pandemia más grande que hay en la humanidad. El 90% de las personas que han tenido más de dos parejas sexuales tienen papiloma humano. Lo transmite el hombre, pero le hace daño a la mujer. O sea, los casos en los hombres son contados. Y hay muchísimos genotipos. Hay algunos que son más agresivos, el 18 y el 16, que tienen una correlación más grande a cáncer. Y mucho de ese BPH sí convierte a cáncer y muchos a veces no. Entonces lo que te diría es, hay muchos métodos de tamizaje para BPH, pero es insuficiente porque si yo te digo tienes BPH, ni sé si va a convertir a cáncer y no hay cura. Entonces no hay nada más que puedas hacer más que decir, bueno, pues vengo en 3 meses a volverme a checar, pero no hay nada más que hacer. Entonces lo que nosotros invertimos y desarrollamos, llevamos 15 años en este camino, es justamente la prueba en sangre para la detección de cáncer de cérvix en las mujeres. Que sea accesible, que sea poco invasiva y que sobre todo, o sea, los métodos de tamizaje actual, un papanicolaou depende de dónde te lo hagas, pero puede tener el 50% de margen de error. Y el 70% de las mujeres prefieren morirse a hacerse un papanicolaou.
Claro.
Es invasivo. Muchas, o sea, hay estadísticas de institutos así que el 80% de las mujeres han tenido algún tipo de acoso por parte del ginecólogo. Son mujeres, no nos queremos hacer el papanicolaou. Pero queremos estar sanas y queremos estar vivas. Entonces, esta es una opción ya está de venta en, o sea, ya la estamos comercializando. Ha sido un proceso. Qué cosa este rollo de emprender, ¿eh? O sea, es otro perro. No, no. O sea, los skills que necesitas, el drive que necesitas, lo que tienes que aguantar en términos de...
Y más en una industria tan regulada.
Uf, no. Y en México, la verdad es que hay cero apoyo. Cero. Cero apoyo a la investigación. Y entras en esta problemática de decir, pues ya, te la llevas a Estados Unidos. Ya, todo es más fácil. Te consigues un venture capital que te meta lana. Porque aparte de decir que investigaste en México, pues tiene toda una serie de prejuicios, cuestionamientos y prejuicios que tienes que, ¿no? Y mi mamá y mi hermana en ese sentido, de hecho, esto es ciencia mexicana de mujeres mexicanas para la mujer. Y nos tardamos el doble en lo que nos tardemos, pero esto es de acá, ¿no? Entonces sí ha sido un camino espectacular, espectacular la transición. Impresionante el impacto que se tiene que hacer.
¿Cómo puede tener la gente acceso a esta tecnología?
Fíjate que ya hoy estamos en fase de comercialización. Llevamos pocos meses en el mercado, pero estamos en Médica Sur. Entonces, en Laboratorios El Chopo, en Lapi, en Walmart. Próximamente estamos trabajando con las aseguradoras. Es la prueba de cáncer de cervix. Nosotros comercialmente le decimos Preventix, que es, ¿no?, como de prevención y de cervix. Muchas ya también le están metiendo en el check-up femenil, hasta cuando. Entonces te hacen, te checan las hormonas, te checan tu tiroides y te checan que no tengas cáncer. Esto, lo que es una maravilla, es que tiene 95% de efectividad en el diagnóstico y no se nos va un falso negativo. O sea, si te digo que estás sana, te puedes ir a tu casa sabiendo que estás sana y que tienes que seguir cuidándote, pero que no tienes un cáncer escondido que luego no sabes qué es. Entonces nos emociona muchísimo. Estamos trabajando con ONU Mujeres, estamos trabajando con el Women Economic Forum. Y ahorita te diría que nuestra estrategia es consolidar México. Tenemos la patente en 98 países. Impresionante. O sea, hemos hecho unas ventas, además hemos metido poco marketing o cero marketing. Entonces es un tema más de word of mouth, de gente que nos va recomendando, de mucho trabajo con ginecólogos y con doctores. Tenemos un equipo médico científico, el mejor de Latinoamérica, y tenemos buenos inversionistas. Te diría que estamos consolidando el mercado mexicano para de aquí expandirnos al resto de las geografías, especialmente pues Estados Unidos, Europa, Japón, ¿no? Entonces, comercialmente un poquito en eso estamos.
Terry, quiero aprovechar los últimos minutos que tenemos para hablar del rol que estás teniendo actualmente. Hoy estás en un rol en una de las empresas pues más sonadas del mundo, interactuando y empujando tecnología de punta, inteligencia artificial, robótica, energía limpia. ¿Qué te hace pensar o qué piensas de lo que has visto sobre el impacto que tendrán estas tecnologías en la humanidad en los próximos 10 años?
Uy, yo creo que es un no-brainer. O sea, pensar que tenemos que tener un mundo más verde, más limpio, más... O sea, yo creo que eso no solamente es lo que tiene que ser, sino que desde el punto de vista de responsabilidad humana, pues nos toca cuidar el planeta en el que vivimos, ¿no? Hay muchísimos challenges. Y sin duda, en ciertos países, lo que falta por construir es gigantesco. Pero yo creo que el poder tener acceso, es que tener acceso es un privilegio. Yo siempre he pensado que con el privilegio viene responsabilidad. Entonces yo te diría que son las dos. Tenemos el enorme privilegio de hacer las cosas bien, 100% hay que hacerlo. Entonces, en todos sentidos, si puedes reciclar, si puedes tener, no sé, el tema de agua está cañón, el tema de energía solar, pero yo creo que es algo que no vamos a poder parar. O sea, tenemos que seguir evolucionando y lo que viene en el futuro, pues viene más innovación, ¿no? Que viene, a mí me encanta como esta frase de Singularity University, decir, nos estamos preparando para las industrias del futuro que no sabemos qué son. Y eso, o sea, cuando tú analizas la vida de las historias de las compañías, pues en construir una compañía muy grande, muy tradicional, igual se tardaron 100 años. Para construir una gran empresa hoy en día, pues te puedes tardar uno o dos, ¿no? Entonces, imagínate nada más, tema de inteligencia artificial. sea, todavía estamos aprendiendo mucho, o inteligencia asistida. Y lo que ya ha cambiado el día a día de todas las personas que tenemos acceso a estas herramientas, pues lo que viene en el futuro, sin duda, no tenemos idea ni claridad de lo que es, pero sin duda va a ser mejor, ¿no?
Hoy, ¿cómo utilizas tú estas tecnologías? Más allá de manejar un coche eléctrico.
Me apoyo muchísimo. Sobre todo, ¿sabes qué? A mí me encanta escribir, ¿no? O sea, me encanta como estructurar mensajes, desde cartas o mensajes mi mamá es muy buena, mi hija es buenérrima, siento que viene eso en la familia. Mi mamá dice, ahorita que estuvimos analizando nuestro árbol genealógico, que Sor Juana Inés es nuestra tía abuela relativamente cercana, ¿no? Entonces, mi mamá dice que el talento de la pluma viene por ahí, no estoy segura, pero me gusta mucho estructurar mensajes, fíjate. O sea, yo tengo mis notas continuamente. Entonces, cuando tengo un poco de espacio, me siento y escribo. Pero me toma mucho tiempo. Entonces, hablando del pacing en el que vivimos, cuando tienes que escribir un mail muy específico con algunas ideas, o sí uso mucho la herramienta de inteligencia artificial y me queda un 70%, pero entonces ya copias ese mensaje y le metes ya más un toma como personal. Pero hay mucho de las estructuras que yo sí creo que tipo 15% de mi tiempo en términos de escribir mensajes complejos, me apoyo mucho en este tipo de tecnologías, que es mucho.
Terry, como emprendedora, como ejecutiva que ha trabajado en muchas multinacionales, ¿cuál es tu perspectiva para México y para la región en los próximos 10 años?
Yo creo que se vienen buenos tiempos. Yo creo que un tipo de cambio bastante fuerte, una economía y un México que me siento súper orgullosa porque nos ha demostrado el poder de las instituciones que tenemos. Yo creo que económicamente vamos a tener muy buenas inversiones del extranjero. O sea, creo que estamos viviendo el Mexican Dream, no solamente por la parte del nearshoring, pero yo creo que México es un lugar de oportunidades gigantescas si sabemos perseguirlas de manera correcta. ¿Qué me gustaría? Que eso dificilísimo, porque yo tampoco sé ni cómo comérmelo, pero yo creo que si nosotros no ocupamos los espacios para hacer un mundo mejor, alguien más los va a ocupar. Y yo he visto algunos países en Latinoamérica y algunos ejemplos en el mundo donde la gente más preparada, con mejor criterio, se mete a puestos públicos para tener mucho mayor criterio en la toma de decisiones. Digo, tan fácil, yo sé que es muy político, muy polémico, pero Trump económicamente hizo un gran trabajo para Estados Unidos con unos criterios diferentes, pensando de una manera totalmente diferente de cómo piensa el mundo político. Y yo creo que en el futuro, para poder tener un México más fuerte, tendremos que tener al mejor talento. O sea, si yo siempre pienso, como que trato de hacer estas similitudes con una empresa. Y si al final tú tuvieras el mejor headhunter reclutando los mejores perfiles para los mejores puestos de impacto en nuestro país, ¿quiénes serían esas personas? Y qué difícil lograr esos entornos y esos contextos para decir, con todos los bemoles que tiene, pero sin duda a nivel impacto, ese sería un ask que a mí me encantaría ver en los próximos 10 años. Es decir, porque económicamente vamos a decir, pero si no hacemos un cambio radical, pero tiene que ser desde una organización civil organizada en conjunto, ¿no? Y tú lo ves ahorita, con todos, no sé, yo creo que hay una crisis de liderazgos en el mundo. O sea, cuando yo pienso, no sé, los Churchills, los Martin Luther Kings, inspiradores, humanos, inteligentes, conectados. ¿Dónde están los Churchills de nuestra época? ¿Dónde están las Madres Teresas? ¿Dónde están estas grandes personas que se toman personal el cambiar el mundo, el poner ese granito de arena, el empezar chiquito, los Muhammad Yunus, empezar chiquitos para hacer impactos grandes y en tomar riesgos que realmente van a hacer que hay un cambio profundo en el tejido social, ¿no?
Terry, de todo lo que estás haciendo, tus tres frentes u ocho dimensiones, ¿cuál es el proyecto que más te emociona en los próximos 12 meses?
Ese trabajo personal que te platicaba hace poco de saber parar. Porque más es que pasa que en la inercia de la vida cada vez hay más, ¿no? Entonces no solamente más chamba, obviamente, más chamba, pero más consejos, pero más pláticas, pero más, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento paras para conectar? Siento que llevo algunos años, o sea, obviamente me apasiona y obviamente quiero tener una agenda de 36 horas al día para que me quepa todo lo que tengo que hacer, pero en esa priorización, todo lo que haga lo quiero hacer muy consciente. Y quiero seguir aprendiendo. Me cuesta muchísimo trabajo, porque en general me cuesta muchísimo trabajo. Yo soy una persona que le choca decir que no. O sea, como que trato de ser omnipresente en todos mis frentes, ¿no? Entonces quiero estar en la fiesta con mis hijos, pero quiero estar en el trabajo, pero quiero estar dando la plática, pero quiero estar... me cuesta mucho trabajo decir que no, pero lo que estoy trabajando fuerte es en estas pausas, en parar, en estar presente y en conectar mucho, en generar vínculos profundos. O sea, me ha pasado también, por ejemplo, pues en esta locura, no sé, amigos de toda la vida que hace mil millones de años que no veo, que no conecto, que no. Entonces, como un poquito back to basics.
Terry, para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
Uf, estoy teniendo una lluvia de ideas. Pero siempre resueno mucho en el tema de cree en ti. O sea, porque lo que no es chistoso, porque creer y crear. O sea, yo creo y yo creo es el mismo verbo, ¿no? O sea, lo que crees, lo creas. Es el mismo. Yo creo en hacer una sociedad mejor y yo la creo, ¿no? Entonces la parte de creer creo que es muy, 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 muy poderosa. Pero también la parte de saber que eres absolutamente capaz. O sea, el poder del uno, te diría. El poder que tenemos cada uno de nosotros real de cambiar el mundo en el que vivimos. Entonces te diría, no se me ocurrió ahorita la frase, pero la frase sería como cree en ti porque el mundo te está esperando.
Terry, qué increíble volver a conectar, tenerte sí. aquí, aprender y tener esta oportunidad de ver detrás de la cortina de la mente de una de las mujeres y olvídate mujeres, de los ejecutivos más exitosos y que están empujando la siguiente era de este país. Eres una crack. ¿Dónde puede la gente conectar contigo, saber más de ti?
Claro, pues estoy en Instagram, Teresa Gutiérrez Smith, mi nombre completo. Y en LinkedIn también. Me encanta escucharlos. Entonces, si me mandan mensaje, me tardo un poco, pero generalmente contesto.
Terry, ¿algo que quieras agregar?
Nada, Oso. Muchísimas gracias. Qué placer estar aquí.
Padrísimo. Y bueno, pues por más fiestas juntos.
Bueno, nos urge. Tenemos mucho catching up que hacer.
Sí, gracias, Terry.
Gracias a ti, Oso.
Si te gustó el episodio, por favor, ayúdame compartiéndolo con el link cracks.la/276. Ahí están todas las notas de todo lo que hablamos con links. También puedes ir y usar esos recursos para tu beneficio. Cualquier comentario, cualquier recomendación que puedas hacer a alguien para que conozca Cracks nos ayuda muchísimo. También mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te deje este episodio como @osotrava y no olvides saludar a Terry en Instagram como @TeresaGutierrezSmith. Y por último, no olvides que si quieres recibir todos los viernes un correo de mi parte, muy cortito, con 5 bullets que incluyen artículos, libros, gadgets, frases, suplementos, apps, cosas que me encuentran mis invitados, que encuentro en internet, mis amigos y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana, puedes hacerlo registrándote para recibir Viernes de Cracks. Es totalmente gratis y si me dejas tu mail en cracks.la/viernes, muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje porque con solo 15 minutos al día puedes leer más de 12 libros al año. En Vic tienen más de 250 mil títulos y puedes escuchar resúmenes de bestsellers en menos de 15 minutos o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis Vic originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. Vic, por ser escucha de cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo $167 al mes
en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a VIC. Simplemente ve a cracks.la/VIC. VIC se escribe B alta E-E-K. Una vez más, es cracks.la/VIC. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System. Cada invitado con el que platico en el podcast me abre los ojos a nuevas tecnologías que están impactando de forma positiva la manera en que todos nosotros vivimos. Una de las áreas en las que el avance tecnológico está generando más impacto es en el área de la salud, especialmente con los avances en cirugía robótica que permiten intervenciones con menos sangrado, menos dolor, cicatrices más pequeñas y una recuperación mucho más rápida. Hospital Ángeles Health System tiene el programa de cirugía robótica más robusto en el sector privado en México. Cuenta con 13 robots Da Vinci, el más avanzado y versátil del mundo, y con el mayor número de médicos certificados en cirugía robótica, con la cantidad de horas necesarias para poder operar, ya que tiene el único centro de capacitación de cirugía robótica en todo el país. Este es el futuro de la cirugía. Si quieres conocer más sobre el programa de cirugía robótica de Hospital Ángeles Health System y ver el directorio de doctores, visita cracks.la/ángeles. Una vez más, es cracks.la/ángeles. Consulta a tu médico.